Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda.
Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, nos preocuparemos por lo que en verdad importa, tu salud. Y este fin de semana lo dedicaremos a conocer cómo funciona en la actualidad y cuáles son los planes de futuro del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. Entre otros muchos temas, repasaremos con nuestro invitado el día a día de, por ejemplo, el Centro Especializado de Atención Diurna para la ELA. Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid. ¡Empezamos!
Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo.
Y este fin de semana nos acompaña el doctor Francisco Javier Martín Sánchez, director médico del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. Buenos días, doctor.
Buenos días, Sergio.
Para refrescar un poco la memoria, ¿cómo surge la idea en su día de crear este hospital?
Bueno, la verdad es que es un hospital de emergencias que viene a dar respuesta a una situación en pandemia, donde pues se genera en un tiempo arquitectónicamente récord una estructura que da soporte a los hospitales para un perfil de pacientes determinado en la pandemia del COVID, donde hoy por hoy tenemos ya resultados científicos y analizados de lo que ocurrió en aquella época. Y el Hospital Enfermera Isabel Zendal vio aproximadamente 10.000 pacientes. Uh-huh. Esto viene a ser más o menos un cuarta parte de los pacientes que llegaron en esos momentos estables al servicio de urgencias, y se vieron con la misma eficacia y seguridad que si hubieran sido atendidos en un hospital de tercer nivel. Y esto es lo que permitió a los hospitales de mayor complejidad atender a los pacientes que tenían necesidades más graves en ese momento.
Muy bien, vamos a hablar largo y tendido de cómo está funcionando en la actualidad este hospital. Pero antes hablamos, como cada sábado, con el doctor Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina en la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, doctor.
Buenos días, Sergio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana se lo dedicamos al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, un hospital, podríamos decir, muy especial.
Pues efectivamente, podemos estar muy orgullosos del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, que es un centro sanitario que da apoyo a toda la red hospitalaria del Servicio Madrileño de Salud ante cualquier crisis sanitaria o necesidad asistencial. Cuenta con diferentes pabellones de hospitalización, además de un pabellón para almacenamiento y logística, un edificio de usos múltiples sanitarios, un centro coordinador de la Consejería de Sanidad e incluso el Laboratorio Regional de Salud Público. Este hospital participa de un modelo de organización hospitalaria comunitaria, donde el foco de la atención sanitaria, los cuidados, se centran en la persona apreciada desde su vulnerabilidad y su nivel de salud.
La historia de Isabel Zendal es una de las más bonitas y ejemplares de nuestra medicina.
Pues sí, Sergio. Este nombre del hospital, Isabel Zendal, viene de una historia preciosa de la enfermera gallega Isabel Zendal Gómez, que era la rectora del orfanato de la Caridad de la Coruña y participó de forma muy activa en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que dirigió Francisco Javier Balmis y también el doctor Salvani, cuidando de los 22 niños de la Casa de Expósitos de la Coruña, que viajaron a América con edades entre 3 y 9 años, y de los 26 que posteriormente fueron a Filipinas, durante los 10 años que duró la expedición para llevar la vacuna de la viruela a los territorios españoles de ultramar. Esto fue una auténtica epopeya de la historia de la medicina. Isabel Zendal es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera en misión internacional.
No debemos olvidar que este hospital, al que da nombre Isabel Zendal, cuenta, por ejemplo, también con un centro especial de atención diurna para pacientes con ELA.
Desde luego, Sergio, hay que resaltar una actividad muy importante de este hospital. Cuenta con un centro especial de atención diurna para pacientes con ELA, convirtiéndose en el primero de sus características en España, dando cobertura a las necesidades cotidianas de hasta 60 beneficiarios cada día, así como a sus familiares y cuidadores, ofreciendo también prestaciones ambulatorias especializadas. Este hospital, para estos pacientes, cuenta con los servicios de enfermería, rehabilitación, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y asistencia psicológica, todo destinado a mejorar su calidad de vida y autonomía en un entorno seguro y en un espacio muy amable. Dispone también de un comedor asistido, gimnasio y de un banco de ayudas técnicas con posibilidad de préstamo incluso. Esta medida, además, se complementa con el Centro de Neurorehabilitación Funcional Integral, destinado a la recuperación de daños neurológicos y medulares en niños y adultos, que va a contar con la tecnología más avanzada e incluso un área de hospitalización específica.
Pues muchas gracias, profesor. Buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, Sergio. Seguro que el director médico del Hospital de Emergencias, enfermera Isabel Zendal, el doctor Javier Martín, profundizará en todas las funciones presentes y futuras del hospital. Feliz fin de semana, radioyentes.
Nosotros vamos a tomar un café y enseguida retomamos la actividad en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda, cuatro bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia, el comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
No.
ya estamos de vuelta en Fórmula Salud, mientras suena la maravillosa voz de Minnie Riperton. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Javier Martín Sánchez, que es director médico del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. Doctor, hemos hablado ya de cuáles fueron los orígenes del hospital. ¿Cuál es la labor que en estos momentos se está llevando a cabo en él?
Bueno, en estos momentos podríamos decir que tiene cuatro funciones fundamentales. La primera función ahora mismo está dirigiéndose el centro para complementar aspectos en el ámbito del cuidado y de la rehabilitación de los pacientes neurológicos con un primer proyecto, que es el Centro de Atención Diurna Especializada para ELA, donde actualmente tenemos más de 100 pacientes ingresados, y digo ingresados no es porque hagan pernocta, sino ingresados en el centro donde vienen a hacer sus actividades de estimulación, estimulación cognitiva, funcional, a socializar, donde incluso pueden comer durante el día. Y eso, pues la verdad es que ocupa una labor importante en el día a día, porque está dando un soporte a un grupo de personas que realmente pues tenían una serie de necesidades y siguen teniendo una serie de necesidades importantes de cuidados. Luego hay una segunda parte, que es en el ámbito de la pernocta, que actualmente no tenemos esas camas físicamente ubicadas en el centro, las tenemos en el Hospital Universitario de Santa Cristina. Disponemos ahora mismo de 20 camas donde pertenece al centro de red de media estancia y donde tratamos pacientes que tienen necesidades de rehabilitación y donde nos estamos super especializando en el ámbito de la neurorehabilitación del paciente en una situación subaguda. Además, también damos soporte en el área de vacunación. Hay que recordar que en la época del COVID se pusieron más de 2 millones de vacunas en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y hoy por hoy sirve de apoyo para seguir en el ámbito de la vacunación en los periodos establecidos por parte de la comunidad. Y luego hay un área de emergencias, un área que ya hablaremos, si lo deseas, Sergio, a lo largo del día de hoy, en el aspecto de estar preparados para cualquier acontecimiento que pueda ocurrir y necesidades que pueden ocurrir, como recientemente hemos tenido el apagón en Madrid, ¿no?
Que lo afrontó bien el hospital, ¿no?
Bueno, yo creo que no es que lo afrontara bien el hospital, sino es que el hospital se puso al servicio de la comunidad. En menos de 2 horas pudimos dar respuesta a 280 camas para pacientes con patología crónica que necesitaban tener un ventilador o un respirador conectado a la luz eléctrica. Y ahí es donde surgió un poco el caos y el pánico, porque no sabíamos qué podía ocurrir y cuánto tiempo podía permanecer esta situación en la Comunidad de Madrid. Finalmente ingresaron 28 pacientes, de los cuales 23 eran pacientes con ELA y de los cuales 17 necesitaron un respirador esa noche, y donde para ellos yo, cuando hablabas con los pacientes, lo recuerdo mucho a la película de La vida es bella, ¿no? Es decir, ocurrió una situación catastrófica que realmente las personas del centro no fueron realmente conscientes, porque todo se pudo resolver de manera prácticamente inmediata.
Eso es un buen ejemplo de la utilidad de este hospital.
Bueno, es un centro que está ahí y sobre todo para cualquier necesidad, y de hecho arquitectónicamente está construido de tal manera, ¿no?, para poder dar respuesta inmediata o en menos de 48 horas a una situación de una crisis, de catástrofe, de pandemia, etcétera. Pero además lo más importante es que este hospital se dirige a complementar otra serie de actividades muy dirigidas a los cuidados y a la rehabilitación, es decir, es un espacio que continuamente está en funcionamiento.
Hablaba antes, decía que el hospital participa de un modelo de organización hospitalaria comunitaria. ¿En qué consiste exactamente ese modelo?
Bueno, depende del proceso. Si ponemos un ejemplo, que es en el caso de la ELA, hay 5 unidades de referencia en la Comunidad de Madrid, donde son centros donde hay superespecialistas con unidades interdisciplinarias, donde se hace el diagnóstico y se aplican los tratamientos, y nosotros servimos de complemento para los cuidados y las terapias de estos pacientes. Nosotros trabajamos de manera coordinada con las unidades de referencia, y en este sentido lo que estamos dando es cobertura a toda la Comunidad de Madrid. Es decir, por ejemplo, en el proceso de ELA somos un complemento en el ámbito de los cuidados y de las terapias, y donde nuestros rehabilitadores, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales se están súper especializando en un proceso, y donde los pacientes interactúan entre ellos con una patología que es similar, y donde entre ellos pues probablemente encuentran un punto de encuentro donde poder socializar y donde pueden llevar sus terapias del día a día de una manera confortable.
¿Cuántos pacientes pasan día a día?
Pues actualmente, de lunes a viernes, están en torno a unos 60 pacientes día.
¿60 pacientes con ese tratamiento que ha comentado? Porque se trata, además de ese tratamiento, también de darles una vida digna y con calidad, algo en lo que entiendo incide muchísimo el hospital.
Bueno, los pacientes, que son los protagonistas, han convertido en un centro de vida. Y fundamentalmente ellos han encontrado allí un lugar donde pueden interactuar, donde pueden socializar, donde pueden dar también un respiro al cuidador y donde diferentes actividades sociolúdicas que van ocurriendo a lo largo del día a día, ellos pueden hacer sus terapias individuales. Yo durante este año, en el cual he estado formando parte de este gran equipo del CEADELA, me he dado cuenta de la importancia que tiene la parte social, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que el CEADELA es un gran centro social con una parte sanitaria donde los pacientes también demandaron en su momento el que fuera un centro seguro. Y eso es muy importante, es decir, porque cualquiera de estos pacientes tenemos y disponemos de una unidad de cuidados intermedios donde podemos dar respuesta a una situación de crisis que puede ocurrir durante su enfermedad de manera inmediata. Y eso de estar y poder socializar en un centro seguro para ellos era muy importante. Y es lo que ellos van transformando a lo largo de su opinión, de las actividades que complementan, de su manera hacia donde quieren dirigir el centro, en un centro de vida.
Un centro de vida. Seguiremos hablando de él. Vamos a hacer un alto en el camino y volvemos velozmente a Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las 4 bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana, el imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena al ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mis hijas?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Feel free.
Seguimos en Fórmula Salud esta mañana de sábado, en la que nos acompaña el doctor Francisco Javier Martín Sánchez, que es director médico del Hospital de Emergencias, enfermera Isabel Zendal. Doctor, estamos hablando del día a día del hospital en la actualidad y en concreto de los pacientes de ELA. Y antes ha mencionado a los cuidadores, y el hospital también tiene una escuela de cuidadores de pacientes con ELA. ¿Cómo funciona esa escuela? ¿En qué consiste?
Bueno, pues fue otra de las grandes creaciones que surgieron por necesidad de los pacientes. Seis meses antes de inaugurar el centro, los profesionales tuvimos contacto con las asociaciones de pacientes en la Comunidad de Madrid para conocer a los pacientes que podrían ser potenciales clientes del centro y conocer cuáles eran sus necesidades. Cuando nos entrevistamos con cinco pacientes y con sus cuidadores aquel día, recuerdo perfectamente, y quiero hacerle una mención especial a Pepe Ariza, que en paz descanse, él me hizo una pregunta y es, ¿cómo usted va a cambiar mi pañal? Y Pepe, pues en ese momento era una persona que tenía una ventilación mecánica, una silla de ruedas, pues bueno, de gran peso, y donde pues probablemente los cuidados que uno practica de manera habitual, como puede ser en los cuidados de la eliminación, pues te das cuenta que Pepe tiene una serie de singularidades que no tenía ninguna otra persona, ¿no? Y nos dimos cuenta que realmente los pacientes y sus cuidadores nos podían aportar una gran información sobre el tema de los cuidados, ¿no? Y en ese sentido, 72 horas antes de inaugurar el centro, se generó una actividad para mí que sí quiero destacar, y fue gracias a Pepe, que fue el hecho de que los pacientes y los cuidadores nos enseñaran a los profesionales cómo deseaban ser cuidados. Y esa fue la semilla de la Escuela de Cuidadores. Posteriormente, cuando ya se inaugura el centro, nos estamos dando cuenta que muchos de los cuidados informales y algunos de ellos profesionales que tienen los pacientes en ciertos periodos no son gente formada. Y en ese sentido, lo que hicimos fue abrir una puerta del centro para aquellos cuidadores que en un momento determinado pues tienen una serie de dudas o una serie de falta de conocimiento sobre unos aspectos específicos del cuidado, porque son pacientes de alta complejidad, el hecho de que pudieran acudir a un centro y donde pudieran disponer de esa información. Entonces hacemos una serie de talleres, ya hemos hecho seis talleres, se ocurren los sábados por la mañana, donde se van tratando diferentes temas que pueden ser de interés. Es una escuela abierta, gratuita, para todas las personas, no solamente las que están ingresadas dentro del centro, y donde pueden acudir a formarse sobre aspectos específicos de los cuidados de las personas con ELA.
Y en esa escuela tienen un papel muy importante los pacientes, como decía, porque en ese modelo, en ese centro de vida del que hablaba antes, es muy importante esa participación, ¿verdad?
Bueno, no es que tengan un papel importante, tienen el papel protagonista, porque son ellos los que van modulando en todo momento la formación y las necesidades, ¿no? Y de hecho, pues en cualquier ámbito temático siempre se invita a un experto, pero también se invita a un paciente y un cuidador, pues para que vayan de alguna otra manera explicando cómo desean que sea pues limpiada su sistema de alimentación, o cómo debe ser utilizado, o por ejemplo el tema de las transferencias, o un taller muy importante es cómo comunicarse con una persona con ELA, etcétera. Y son ellos mismos quien van generando este tipo de necesidades y también de explicaciones a otros cuidadores.
Doctor, se nos va el tiempo y nos queda muchísimo por hablar, y nos queda para hablar en concreto del futuro más que prometedor de este hospital, así que le esperamos mañana, si quiere acompañarnos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, encantado, y nos vemos mañana domingo.
Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros vamos a publicidad y estamos de vuelta enseguida en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
La presencia de concentración de pólenes está provocando que muchos alérgicos se encuentren pasando unos días ciertamente complicados, con una sintomatología muy fuerte. Los tratamientos actuales, como los antihistamínicos de segunda generación, alivian esas molestias y también es aconsejable tomar otras precauciones, como por ejemplo emplear gafas de sol o mascarillas en algunos casos. Se halla con nosotros Piedad García Marcos, que es vocal de Oficina de Farmacia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Buenos días, Piedad.
Muy buenos días.
Este año ha sido particularmente lluvioso, después de años de sequía y además con una apreciable contaminación en las ciudades. ¿Estos factores pueden repercutir sobre la incidencia de las alergias?
Sí, claro. Debido a las lluvias intensas de estos últimos meses, sí se prevé que se adelante y que se intensifique la polinización de ciertas plantas. Y es de esperar que la sintomatología de la alergia sea más fuerte. También ayuda claramente los altos niveles de contaminación. Y también hay que tener en cuenta que la lluvia, además de favorecer que la vegetación reanude su actividad polinizadora con mayor intensidad, también facilita, cuando las lluvias son eléctricas, también facilita la fragmentación del polen. Y esto libera más desencadenantes de dichas alergias al ambiente, con lo cual todo ayuda y todo hace pensar que el pico de alergias pues va a ser más alto.
Están siendo unos días muy complicados, como decíamos, para los alérgicos. ¿Cuál es la sintomatología más habitual entre los pacientes?
Bueno, pues la verdad que la sintomatología es variada porque ellos refieren sobre todo pues una congestión nasal, el lagrimeo, los estornudos, ese goteo nasal, llega un momento en el que también pues tienen dolor de cabeza, o sea, una sintomatología que realmente es muy incómoda con el mantenimiento de la vida cotidiana.
¿Qué medidas preventivas se pueden tomar para poder atenuar en lo posible estos síntomas?
Pues a la hora de prevenir posibles alérgicos, procesos alérgicos provocados por el polen o una mayor severidad de los mismos, siempre lo más importante es limitar la exposición al alérgeno o al desencadenante de estos procesos. En este sentido, pues siempre aconsejamos evitar las salidas al campo, realizar actividades al aire libre, sobre todo en los días de mayor pico y sobre todo también de mayor pico de niveles de polen, claro, y sobre todo en esas horas de mayor polinización, que son las horas de luz. Además, también por otra parte recomendamos, pues como has comentado anteriormente, el uso de gafas de sol, las mascarillas en exteriores, utilizar purificadores de aire en casa, filtros antipolen para mantener también un ambiente húmedo, y también hay ciertas precauciones, como por ejemplo si se hace un viaje en coche, pues mantener las ventanillas subidas, o incluso en casa pues limitar un poco los tiempos de ventanas abiertas.
¿Qué tratamientos farmacológicos existen en la actualidad para combatir los síntomas y, sobre todo, cómo actúan estos tratamientos?
Pues actualmente el tratamiento farmacológico más habitual lo constituyen los antihistamínicos de segunda generación, que pueden ser con o sin receta, dependiendo del principio de activo y también de la presentación del medicamento. Los principios activos más habituales en este sentido pues son la bilastina, cetiricina, Evastina, desloratadina, pues tenemos un arsenal terapéutico importante. Ahí, a diferencia de los antihistamínicos clásicos, o los que también se llaman de primera generación, estos más novedosos, digamos, son más selectivos y provocan menos somnolencia y menos reacciones adversas. Esto es un aspecto que valora muy positivamente el paciente. También pues bueno recordar que en su mayoría estos fármacos se toman en una única dosis por vía oral, suelen ser comprimidos y es un tratamiento sintomático, o sea, va a aliviar todos esos síntomas que hemos comentado antes, como el picor nasal, el ocular, los estornudos, pero no actúa sobre la causa que origina la alergia. Y también comentar que estos fármacos pues pueden utilizarse de una manera puntual o también durante periodos más largos de tiempo, según la indicación para ese paciente concreto. Y por otra parte, aparte de estos tratamientos orales, pues también hay tratamientos más a nivel local. Por ejemplo, para el alivio de síntomas nasales se suelen utilizar corticoides o antihistamínicos y también combinaciones de los dos, pero en forma de spray y para aplicación por vía nasal. Y entonces trataremos de una manera más local todas esas molestias que hemos comentado que se tienen. Y en este caso los activos, los principios activos más frecuentes, pues puede ser la mometasona, fluticasona, budesonida. También tenemos un arsenal terapéutico importante. Y para tratar el asma bronquial, sí, que también es un aspecto que viene asociado con esta con este problema de las alergias, pues en ese caso se recurre a inhaladores con broncodilatadores o con corticoides y siempre sujetos a prescripción médica. Y también es interesante comentar que para ciertos casos, para ciertos pacientes concretos, siempre bajo prescripción médica, también se pueden administrar vacunas antialérgicas individualizadas, preparadas personalmente, personalizadas para ese paciente concreto, de dosis repetidas y a lo largo de varios años, de un extracto que contiene la sustancia desencadenante de este proceso para ese paciente concreto. Y esto sí se hace con el fin de restablecer el equilibrio de la respuesta inmunitaria, más que los anteriores, que como hemos comentado, lo que hacen es tratar los síntomas.
Hay que tener precaución, ¿no?, en su uso, pues por ejemplo, con los más mayores y también con el caso de los niños, ¿no?, especialmente si son menores de 12 años.
Sí, siempre las personas mayores hay que tener un especial cuidado, en los niños evidentemente también, en los mayores sobre todo si tienen la función hepática o renal deteriorada. También señalar que los mayores es un perfil de paciente que normalmente, por su edad, pues suele tener ya un tratamiento farmacológico crónico y habitual y previo. Entonces hay que asegurarse de conocer bien ese tratamiento habitual para que el tratamiento para la alergia sea compatible. Y entonces hay que estar muy atento de las posibles interacciones. Y hay que evitar también sustancias que sean depresoras del sistema nervioso central, como el alcohol, los sedantes o los hipnóticos, que podrían acentuar los efectos secundarios de los medicamentos antihistamínicos. O también hay que evitar los medicamentos que se metabolicen por la misma vía que estos antihistamínicos, como pueden ser algunos antibióticos, antidepresivos, antifúngicos. O sea, sí hay que tener especial cuidado con las personas mayores y claramente con los niños.
uno de los profesionales sanitarios que sin duda ayuda mucho a estos pacientes, Piedad, son los farmacéuticos, por su cercanía y por su profesionalidad. ¿En qué casos el farmacéutico ya deriva al médico, al paciente?
Bueno, siempre que haya una sintomatología compatible con alergia, pero no haya un diagnóstico previo, pues es interesante aconsejar al paciente que le vea a un médico, porque este no solo va a poder establecer el diagnóstico, sino que también podrá identificar el alérgeno responsable y de esta manera también establecer un plan de tratamiento adecuado. Por otra parte, también derivaremos al médico pues en aquellos casos en los que exista una sintomatología severa, pues un asma bronquial, un empeoramiento o un mantenimiento de los síntomas, a pesar de ya tener establecido un tratamiento. En esos casos también tendremos que derivar al paciente al médico.
Muy bien, pues muchas gracias, Piedad. Muchísimas gracias. Vamos a tomar nota de todos estos consejos quienes sufrimos alergia durante estos días y tan mal lo estamos pasando.
Muy bien, muchísimas gracias.
Nosotros nos vamos a publicidad y estamos de vuelta rápidamente en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
A rellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida?
Hacer la croqueta en la playa.
¡Ah, oh, qué bonito!
Para aprender hay que sufrir.
Arellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
se quedaría
sí, sí.
El menú en 210 euritos.
Madre mía.
Muchas gracias.
Yo quiero, ¿eh?
No, yo ya me pasaré.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que la puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.
Left.
There's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
but
do it.
I never lost
nice.
One minute
and rough.
And
but we're going to take the beginning of this song
the thing might
and do it
been.
Easy.
Big wheel.
But then we're gonna do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling.
Nos pasamos la vida entera empleando nuestras manos, desde el amor hasta el trabajo, entre otros innumerables y muy diferentes cometidos, y por eso siempre debemos cuidarlas. Por ejemplo, ante cualquier dolor intenso en manos o muñecas, debemos pedir consejo médico, como es obvio. pero a veces existen señales muy sutiles que pueden desembocar en trastornos serios. Hablamos con el doctor Alfonso Prada, que es médico adjunto de la Unidad de Cirugía de Mano y Microcirugía de A2 Trauma en los hospitales universitarios HM Monte Príncipe y HM Madrid Río. Buenos días, doctor.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Nuestras manos, como hablábamos, son herramientas que usamos para todo, desde teclear hasta practicar nuestro deporte favorito. ¿Cuáles son esas señales de alerta tempranas, quizás sutiles, que nuestras manos o muñecas nos envían y que nunca debemos ignorar?
Bueno, pues esto es muy importante lo que acabas de decir porque es un factor clave, ¿no? Muchos pacientes pues vienen preguntando cuándo me tengo que alarmar o cuándo es algo importante. Y es verdad que hay algunas alertas que nos deben pues eso, llamar especialmente la atención para hacer una consulta médica de este estilo, como puede ser pues el dolor nocturno, ¿no? No es normal que a alguien le despierte un dolor por la noche, o esos hormigueos que muchos de nuestros pacientes pueden tener en las puntitas de los dedos o incluso en la palma de la mano. Esto también es un signo importante. O la pérdida de fuerza, la rigidez matutina de forma persistente. Hombre, que un día puedas tener un poquito de rigidez está bien, pero que sea algo mantenido en el tiempo pues no tiene mucho sentido. Y luego otra cosa también que siempre me gusta señalar son los sonidos, ¿no? Los chasquidos famosos que nos preguntan, pues un chasquido sin dolor no hay mucho problema. Muchas de las articulaciones suenan y es algo absolutamente normal, pero los chasquidos que se acompañen de dolor es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta.
Siempre tenemos que estar atentos a esas señales. Ahora, además, con el auge del teletrabajo y sobre todo el uso constante de móviles y ordenadores, es normal que nos quejemos a veces de molestias en la muñeca. ¿Qué hay de cierto en el famoso síndrome del túnel carpiano? ¿Es tan común como parece?
Pues efectivamente, es que es algo tan común que se asocia pues evidentemente a cualquier trabajo que desarrollemos con las manos, pues gente que trabaja con las manos de forma habitual, pero claro, lo que tenemos hoy en nuestros días, pues el teletrabajo, el ordenador, ¿cuántos de nosotros pues nos podemos tirar ahí al ordenador tecleando con el ratón pues hasta 9, 10, 12 horas incluso, ¿no? Pues eso es algo bastante típico y que sí que es verdad que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pues ese típico síntoma que cuando estás escribiendo se te duerme la mano, o que estás, pues no sé, tecleando y de repente notas como que tienes que parar y mover la mano, agitarla para que se te quite esa sensación tan desagradable de calambres o incluso de falta de fuerza. Pues eso es muy importante tenerlo en cuenta pues para hacer determinados gestos que nos puedan ayudar en nuestro día a día para evitar que esto aparezca y se quede con nosotros, ¿no? Pues como puede ser ejercicios de estiramiento durante el trabajo, hacer alguna pausa cada hora, hora y media para intentar que esa mano no se sobrecargue, ¿no? Que esos tendones y ese nervio no se sobrecarguen. Y luego también, que es súper importante, hacer determinados cambios en nuestro puesto de trabajo, como puede ser un ratón ergonómico, o un teclado adaptado, o una almohadilla, e incluso, que es tan importante, pues apoyar los antebrazos para que no queden en el aire y no tengamos una constante tensión. Simplemente con esos pequeños gestos podemos tener una vida de nuestras manos mucho más sana y que este túnel del carpo pues no aparezca así y se quede con nosotros, ¿no?
Sí, esa prevención siempre tan importante porque es al final la mejor medicina. Hablemos de los deportistas, tanto los de élite como los que somos de fin de semana. Vamos desde un golpe de pádel hasta una caída en bici. La muñeca siempre suele ser la primera que sufre. ¿Cuáles son las lesiones de muñeca más típicas que ven consulta por traumatismos deportivos?
Pues mira, es una pregunta, la verdad, que buenísima, porque yo creo que la gran mayoría de nosotros pues somos deportistas de fin de semana. Es verdad que tenemos otro gran grupo, son deportistas de élite o gente súper deportistas, pero el núcleo central pues somos esos pequeños deportistas que nos gusta hacer algo de ejercicio y que la mano pues es lo primero que va al suelo, y una caída siempre ponemos las manos como defensa. Entonces, pues los esguinces de muñeca o las fracturas de escafoides, ¿no? Que son ese dolor tontorrón que solo duele un día o dos y que de repente se inflama la mano y que dura pues poquito tiempo.
Eso que se llama la muñeca abierta, ¿no? Que se oye muchas veces cuando hacemos deporte con los amigos y tal, me ha abierto la muñeca.
Efectivamente, pues mucho cuidado con eso, porque esa sensación de muñeca abierta, de pérdida de fuerza o de dolor, muchas veces entraña ciertos riesgos, como puede ser una lesión del escafolunar o una lesión de fibrocartílago, que son bastante peliagudas y pueden ser peligrosas, con lo cual cuidadito con esa muñeca abierta, como bien dices, porque esto es algo que ya estamos intentando desmitificar un poco, ¿no? Porque la mano abierta a veces puede entrañar alguna lesión ligamentosa que igual es mejor consultar, con lo cual esa sensación de mano abierta, si se mantiene en el tiempo, de nuevo, como decíamos al principio, intentar consultar a un cirujano de mano porque ahí puede estar el problema.
Que buscará ayuda especializada en esos casos.
Efectivamente.
Y en cuanto a los dedos, algo tan común como un dedo en resorte o un ganglión, que puede ser realmente molesto o incluso incapacitante, ¿no? Es relativamente frecuente. ¿Por qué se producen estas afecciones y qué opciones de tratamiento existen hoy en día? Más allá de los remedios caseros, que a veces ya sabemos cómo son esos remedios.
Sí, pues es verdad que los gangliones, sobre todo, pues son estos bultitos que salen alrededor de la muñeca o incluso coincidiendo con los dedos en la palma de la mano, que muchas veces la gente se asusta, pero realmente no son más que el líquido que sale de la vaina del tendón o de o de la articulación que se acumula y al final es como un globo, ¿no? Tú cuando llenas un globo de aire, pues está muy duro porque la pared está muy dura, pero lo que tiene dentro es puro aire, ¿no? Y en este caso es líquido articular. Estos gangliones, pues es cierto que son difíciles de quitar, pero afortunadamente no son muy dolorosos. Con lo cual, pues van y vienen, pueden aumentar de tamaño, a veces disminuye. Y muchas veces nos hemos encontrado con gente que ha intentado, pues como salen muchos vídeos de YouTube, pues explotarlos dándose un golpe o algo así. Hombre, eso intentar evitarlo porque hay cosas que se pueden hacer como infiltraciones o cirugías que son bastante banales y sencillas y que ya quitan el problema de raíz.
Es mejor ir al médico que una red social, generalmente, sí.
Hombre, generalmente suele ser así, ¿no? Además, como mencionabas antes, el tema del dedo en resorte, que ese típico dedo que se te engancha, sobre todo por las mañanas, que bueno, como su propio nombre indica, ¿no? El resorte o dedo en gatillo que se queda ahí clavado, pues lo mismo, ¿no? Eso no es algo normal y eso hay que consultar porque existen remedios muy sencillitos a nivel de tanto quirúrgicos como no quirúrgicos que nos pueden quitar esta afección más que hacer el bruto, ¿no?
Sí, la artrosis es una palabra que a muchos nos asusta, ¿no? Especialmente cuando pensamos en nuestras manos y la pérdida de destreza. ¿Es inevitable sufrir artrosis en las manos con la edad? ¿Podemos hacer algo para mantener esas articulaciones jóvenes y relativamente funcionales?
Pues es verdad que esto asusta bastante y no me extraña, porque en realidad para la artrosis, desafortunadamente a día de hoy no tenemos una solución muy muy clara, ¿no? La artrosis pues es ese desgaste del cartílago que al final chocan hueso con hueso y es lo que produce esa inflamación, ese dolor con las actividades cotidianas del día a día, ¿no? A quien no le suena pues haber tenido una rizartrosis o la artrosis de los dedos largos, esos nudillos, así esas manos un poco nudosas, muy, muy como dicen, envejecidas, ¿no? Incluso en mujeres, sobre todo de mediana edad, que claro, eso pues al final te acaba asustando porque no tiene una solución definitiva, ¿no? Todavía estamos en ello. Pero bueno, sí que hay algunas cosas que podemos hacer para intentar mejorar la vida de estos pacientes, como puede ser, pues están muy de moda estos guantes de calor, ¿no? O incluso la parafina o ciertas medicaciones que pueden no disminuir la enfermedad, pero sí retrasar un poco sus síntomas, mejorar el dolor. Con lo cual, no tenemos la batalla perdida. Es verdad que todavía queda mucho por resolver, pero hay determinadas pequeñas medidas que podemos hacer, pues eso, la parafina, los guantes, cierta medicación, y sobre todo la movilidad articular, ejercicios de movilidad, ciertas adaptaciones en nuestra casa, ¿no? Para hacernos la vida más fácil y que nuestros pacientes con artrosis, pues lejos de ser algo absolutamente desahuciado, pues tengan una vida absolutamente normal, claro que sí.
Una buena calidad de vida. Hablábamos, doctor, del doctor Google. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos al tratar por nuestra cuenta? Porque lo hemos visto, por ejemplo, en un vídeo de YouTube o porque lo hemos leído en un blog. Esos errores que cometemos al tratar una lesión de mano muñeca y que pueden acabar empeorando y mucho el problema o retrasando una recuperación.
Pues totalmente. Yo creo que esto lo podríamos basar como en cuatro pilares, ¿no? Cuatro cosas que hacemos que no están del todo bien, pero bueno, que las hemos hecho todos. Es verdad que quizá, pues escuchando lo que vamos a decir hoy, pues muchos de los que están ahí al otro lado dirán, ostras, pues mira, pues tienes toda la razón. Por ejemplo, la típica inmovilización muñequera que nos compramos así al tuntún, es que me duele la muñeca, pues me pongo una inmovilización. Pues muchas veces inmovilizar una muñeca o una mano o unos dedos de forma incorrecta nos puede llevar a rigideces, más dolor, más inflamación, y ese es el primer pilar que tenemos que quitar. El segundo quizás sería pues la aplicación de frío-calor, porque muchas veces no lo tenemos claro, ¿no? Frío siempre en agudo, calor siempre en crónico, pero la gente a veces lo mezcla, los famosos baños de contraste, pues siempre tener cuidado con aplicar frío en las fases más agudas, aplicar calor en las lesiones crónicas, pues típicas tendinitis de mucha evolución o artrosis de mucha evolución, ¿no? Esos serían los dos grandes grupos, ¿no? O lo que hablábamos al principio, no hacer caso al dolor persistente. Un dolor que sea transitorio, bueno, pues puede ser, nos hemos dado un golpe, es un dolor transitorio, pero un dolor persistente sí que sería importante consultar, porque eso es lo que no es habitual. O aguantar demasiado antes de consultar, no, tampoco se debe, a día de hoy yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no?
Siempre debemos ir al médico y preguntarle. Si tuviésemos que dar
por lo menos resolver dudas, ¿no?
Siempre, y sobre todo al profesional, y no dejarlo en manos de influencers, etcétera. Si hubiese que dar un consejo para cuidar la salud de nuestras manos y muñecas a lo largo de la vida, ¿cuál sería esa recomendación fundamental que todos deberíamos grabarnos a fuego?
Pues yo creo que esto quizá lo resumiría en una cosa, ¿no? Que es escuchar al cuerpo. Todos somos conscientes, ¿no? En ese ejercicio de introspección también todos conocemos con la edad nuestro cuerpo, cuáles son nuestros límites, hasta dónde podemos llegar y cuáles son las cosas que son normales y lo que no son normales, ¿no? Entonces, pues si escuchamos bien a nuestro cuerpo, pues él nos va a dar un poco las pautas. Pues hay que hacer algo de ejercicio. Es importante pues tener cuidado de no hacer el bruto, ¿no? Que es lo que, así resumido, es lo que llaman la ergonomía, ¿no? Que es pues básicamente tener un poco de cuidado con las acciones que hacemos, con las manos, pues no meterlas en sitios pequeños, a la hora de coger peso que siempre tengamos la mano bien puesta para que no se nos tuerza un dedo o que nos tengamos este esguince de muñeca. Hacer cierto ejercicio de fortalecimiento, no quiero decir que todo el mundo se ponga ahora a hacer pesas de repente, pero sí que es súper importante hacer algún ejercicio de fortalecimiento, de flexibilidad de nuestras manos, de nuestros dedos, porque eso nos va a ayudar a desarrollar una vida útil articular mucho mayor. Y, por supuesto, no subestimar las lesiones pequeñas, ¿no? Que esto es lo que hablábamos antes, pues consultar a tiempo, tener cuidado con esas lesiones sutiles deportivas de una caída fuerte, ¿no? Escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Hacer algo de ejercicio, cuidarlo, estirarlo y escuchar, que muchas veces nos da la información que necesitamos.
Tener sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos. Muchísimas gracias, doctor.
Perfectamente.
Muchísimas
gracias
por todos
estos consejos.
La verdad que
es un lujo poder expresar, bueno, un poquito de lo que sabemos para que nuestros pacientes pues tengan toda la información que necesitan, ¿no?
El lujo es escucharle a usted. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y acabamos por hoy. En la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid, con Nacho Cerezo dando lustre y esplendor al sonido. En los guiones, Néstor Burma. En la magnífica musicalización, Elena Viejo y nuestro director, Luis Sinde. En la presentación, como siempre, Sergio Casquet. Todo ello con el patrocinio de Luyel Pro. Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid.